Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Llegamos a la mitad de la semana, hoy es miércoles 27 de mayo del año 2026. Sigue haciendo calor en la zona metropolitana de Guadalajara. Tome sus precauciones, las recomendaciones es siempre que se mantenga hidratado y que no se exponga directamente a los rayos del sol, particularmente las personas de la tercera edad y los niños. Cuide además a sus mascotas, que no les dé golpe de calor. De repente creo que se minimiza el impacto que pueden tener las altas temperaturas en las mascotas, pero es un asunto bastante delicado. Muchas gracias por comenzar este día con nosotros. Gracias a los madrugadores. Gracias a la audiencia en términos generales, sobre todo aquella que se mantiene atenta a más allá de la frontera, diría, en Estados Unidos, a los jaliscienses que viven allá y que todos los días nos escuchan. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos, Noemí Larios en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Griselda. Buenos días al auditorio que nos acompaña en Radio Metrópoli y La Buena Onda. Recordarles también que se terminó el plazo ya este fin de mes. Prácticamente el viernes es el último día para poder hacer el canje de las placas a aquellas personas que no han cumplido con este requisito. Ayer, mientras escuchaba la nota y reportes de mis compañeros por la tarde y circulando por la ciudad, me daba cuenta que todavía hay una buena cantidad de personas con diferentes numeraciones que no cumplieron con el trámite. Ahora tendrán que enfrentarse a los costos más elevados para poder emplacar y, por supuesto, tener que regularizar los automóviles. Tengo entendido que una buena parte del problema es que no tienen los cambios de propietario, hay facturas extraviadas, hay personas que tienen muchos adeudos y, bueno, pues no podrán circular o serán sancionados.
Bueno, a nivel nacional destaca el aplazamiento de la elección judicial al 2028. La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la reforma constitucional que aplaza hasta el 2028 la segunda elección de magistrados y jueces del Poder Judicial Federal. El dictamen fue avalado con 341 votos a favor y 124 en contra. Ya tendremos los detalles de la información con nuestro compañero Arturo García Caudillo. En otra de las informaciones nacionales que destacan, pues es la comparecencia de Rocha Moya ante la Fiscalía General de la República por acusaciones de Estados Unidos. No fue el único. Ayer hubo un desfile de los funcionarios y exfuncionarios señalados por la Unión Americana por presuntos vínculos con el narcotráfico. Y bueno, como ya adelantaba Víctor Montes en Rentería, este viernes vence el plazo para realizar gratuitamente el canje de placas para automovilistas que pagaron el paquete 3x1 antes del 31 de diciembre del 2025. Por tal motivo, autoridades estatales informaron que las recaudadoras operarán con horario extendido de 8 de la mañana a 6 de la tarde para atender a los contribuyentes rezagados. Los propietarios podrán hacer el trámite presentando únicamente su credencial del INE con domicilio en Jalisco y las placas anteriores, siempre que el vehículo esté a su nombre. Hasta ahora se han realizado más de 1.4 millones de canjes, aunque todavía quedan pendientes alrededor de 278 mil vehículos. A partir del mes de junio comenzará a aplicarse las multas de hasta 2.300 pesos, además de que el costo ordinario del trámite será de 2.500.
También para facilitar la regularización de automovilistas, el Servicio Estatal Tributario anunció descuentos en multas de movilidad, recargos y trámites vehiculares. Por ejemplo, 50% de descuento en multas de movilidad y 70% en el trámite de cambio de propietario. Aquellos que tengan adeudos en el referendo vehicular de este año podrán obtener un descuento de 80% en recargos, y para poder tener el beneficio en multa será necesario estar al corriente en pagos de este año y no contar con procesos administrativos vigentes.
Derechohabientes del Seguro Social denunciaron en redes sociales una presunta plaga de chinches en la unidad médica de alta especialidad del Centro Médico de Occidente. Ante las denuncias, la delegación del IMSS en Jalisco confirmó el problema e informó que ya se realizan labores de fumigación, de limpieza y de tratamiento térmico en mobiliario hospitalario.
Y bueno, estamos a semanas de que inicie la época de las lluvias y el CIAPA realiza los trabajos de limpieza y desasolve en Calzada Lázaro Cárdenas como parte de su plan preventivo anual 2026 para evitar estas inundaciones. Las labores que se realizan en horario nocturno incluyen la intervención de 65 bocas de tormenta, dos cárcamos y el paso a desnivel de los arcos del Milenio, además de que las laterales permanecen habilitadas al tránsito vehicular durante los trabajos.
El Frente Soy Papá No Criminal realizó una movilización pacífica en la Glorieta Minerva y posteriormente en Casa Jalisco para manifestarse contra la aplicación de la ley vicaria. El movimiento busca evidenciar casos en los que la legislación favorece automáticamente a las madres en disputas familiares y de custodia.
Y hay avances en la atención de las familias de los desaparecidos. La Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y del Trabajo del Congreso Estatal aprobó un dictamen para que familiares de servidores públicos desaparecidos puedan acceder a una pensión. Esta propuesta plantea reformas a la ley del IPEJAL para que se reconozca el acta de declaración de ausencia como documento válido para obtener acceso al Fondo de Instituto de Pensiones del Estado, es decir, para que puedan obtener ellos el beneficio de la pensión. La reforma permitiría a familiares recibir la pensión sin modificar los porcentajes establecidos en la ley vigente, que dependen de la antigüedad y los ingresos del trabajador.
Elementos de movilidad con apoyo de la policía de Tlajomulco aseguraron 20 motocicletas durante un operativo realizado en los fraccionamientos Real del Sol y Villas de la Hacienda para detectar vehículos irregulares o con reporte de robo, además de inhibir el uso de motocicletas en delitos patrimoniales. Entre las irregularidades detectadas se encontraron conductores sin casco, motocicletas sin placas o tarjeta de circulación, alteraciones en los números de serie y unidades con exceso de ruido.
Y la movilización que se vivió en Puerto Vallarta es resultado del traslado de 7 internos del Centro Integral de Justicia Regional de la Costa Norte en Puerto Vallarta al complejo penitenciario de Puente Grande, acá en Tonalá, Jalisco, como parte de un operativo para reforzar la seguridad en los penales del estado. Los reclusos fueron identificados como presuntos generadores de violencia y enfrentan procesos por delitos como homicidio y robo calificado. De forma paralela, el personal de seguridad realizó una revisión en áreas comunes del penal, donde aseguraron objetos prohibidos, entre estos puntas hechizas, desarmadores, cables, palos de madera y un objeto con forma de fusil.
Bien, pues le invitamos a que permanezca con nosotros en estas 3 horas de información. Hace algunos días un radioescucha insistía en que habláramos del ébola. Del ébola y de las medidas sanitarias y preventivas que está tomando la autoridad para disminuir los riesgos. El día de ayer el tema se abordó en la mañanera y le tendremos los detalles de la información, así es de que le invitamos a que escuche y participe además en este programa y los diferentes temas que estaremos abordando esta mañana. 6:13, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, comenzamos con la información nacional. Ayer la Cámara de Diputados aprobó aplazar la elección judicial al 2028. Por supuesto que la oposición ve riesgos de control político y, lo más grave, la injerencia del crimen organizado. Los detalles de la información con Arturo García Caudillo, a quien le damos la bienvenida. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer inició el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Ya pasada las 5:00 p.m, por ahí de las 5:30 p.m, comenzó el periodo en la Cámara de Diputados, previa sesión de Consejo General ahí mismo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para que pudieran procesar 4 iniciativas agendadas para discutirse en este periodo extraordinario. El problema es que no había dictámenes todavía. Apenas estaban aprobando en las comisiones los dictámenes que se iban a discutir, y por eso también se retrasó un poco este inicio del periodo extraordinario. abrió la Cámara de Diputados justamente con la iniciativa de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, reforma a la reforma judicial, mediante la cual, entre otras cosas, sí aplazan la, o se busca aplazar la elección judicial que estaba programada para el 2027, que se lleve a cabo en junio del 2028. Pero además aprovechó la primera mandataria para hacer otras modificaciones de lo que se les había anunciado que estaba hecho con las patas, que habían hecho mal. Algunas de lo mucho que hicieron mal se corrige en esta iniciativa. Y pues bueno, el hecho es que se quedan cortos, y como se quedan cortos, pues el asunto, digamos, por ejemplo, el del aplazamiento de las elecciones, pues solamente corrigen la del 27, pero la del 30 seguirá siendo concurrente con las elecciones de la presidencial, la de gobernadores, la de diputados y senadores. Es decir, va a haber un cúmulo de cargos a disputar o a elegir, y esto van a tener que modificarlo en la siguiente legislatura seguramente. Lo mismo que en el 33, porque también está programada elección de jueces, magistrados. El hecho es que pues quedan pendientes, repito, en este asunto, y lo único cierto es que reconocen en Morena y sus aliados, tanto el PT como el Verde Ecologista, que tenían que hacerse modificaciones a esta reforma, que repito, pues así literal, como se los digo, estaba hecha con las patas. Vamos a escuchar a Mariana Benítez Tiburcio, expriista, por cierto, ex subprocuradora general de la República, quien fue la encargada de posicionar justamente esta iniciativa.
Las reformas profundas requieren evaluación, revisión, autocrítica y capacidad institucional para corregir aquello que la experiencia práctica nos permite mejorar. Precisamente eso representa este dictamen, un ejercicio de responsabilidad democrática y de madurez institucional. Ojo, no estamos sustituyendo la reforma judicial. No estamos renunciando a su esencia democrática. Lo que estamos haciendo es fortalecerla para que funcione mejor, para que genere mayor certeza jurídica, para que el acceso a la justicia esté acompañado de mecanismos técnicos, transparentes y eficientes.
Y por la oposición, porque ahora sí se juntaron en bloque prácticamente MC, PRI y PAN, vamos a escuchar justamente las palabras de Claudia Ruiz Massieu, otra expriista, ahora en MC.
Qué bueno que ya se reconoce que ese modelo era defectuoso, pero aplazar la elección judicial no va a resolver ninguna de las insuficiencias de fondo, los verdaderos problemas del Poder Judicial y que tenía esa reforma. Permanece intacta la concurrencia electoral para 2030 y 2033. La nominación de candidaturas sigue concentrada en órganos políticos. Se mantiene la insaculación pública que llevó a que hubiera candidaturas vinculadas al crimen organizado para ocupar cargos judiciales. Entonces no corrige ninguno de los defectos del diseño institucional del 2024, solo trasladan el problema a la siguiente legislatura. Ya patean el bote. Toco brevísimamente, nada más apunto tres aspectos que me parecen particularmente graves. Primero, la propuesta de reforma al artículo 35 es violatoria del artículo 72 constitucional. Segundo, la extensión del mandato de los magistrados electorales es inconstitucional. Y tercero, la imposición de la tómbola a las entidades federativas, pues trastoca el diseño federalista de nuestra carta.
Y pues sí, justamente los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación van a tener alargado su periodo, lo cual, como decía Ruiz Massieu, es inconstitucional, no está programado así, pero es como un premio a lo bien que se han portado en favor del partido en el poder. Así es que se alcanzó la mayoría calificada gracias repito, a que pues no tiene mayor problema Morena, PT y Verde Ecologista para alcanzarla, tienen los votos suficientes y en lo general se aprobó por esta razón. Hoy, bueno, y después hicieron un receso, ya por allá de las 10:30 de la noche, para reanudar el día de hoy. Están citados a las 9 de la mañana para discutir los artículos reservados. Así es que todavía no está aprobada al 100% esta reforma, este dictamen. Hay que discutirlo todavía en los artículos reservados, y una vez que se apruebe en los artículos reservados, también se requiere de mayoría calificada porque es una reforma constitucional. Entonces ya la estarán enviando al Senado de la República para que hagan el mismo proceso. Pero además de esto, todavía quedan, repito, otros tres dictámenes que pues estarán discutiendo a lo largo del día. Probablemente terminen ya muy noche, no sé si con uno o con dos de estos dictámenes, y manden para mañana a lo que les quede, o a lo mejor se sigan toda la madrugada hasta que terminen con los dictámenes, con los tres dictámenes, para poder enviárselo al Senado de la República. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué la premura? ¿Por qué lo están haciendo al 3 para las 12? Porque tienen solamente esta semana prácticamente, quizás algunos, un par de días de la próxima semana, porque por ley, de acuerdo a lo que dice la Constitución, las modificaciones en materia electoral tienen que aprobarse por lo menos 3 meses antes de que inicie el proceso electoral siguiente. En este caso, el proceso electoral iniciará en la primera semana del mes de septiembre, y por tanto, pues le surge, porque de otra forma ya no pasarían en el 27 y serían al 28, y esta modificación de postergar la elección judicial del 27 al 28, pues ya no podría causar efecto y tendría que llevarse a cabo forzosamente en el 27. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, pues muchísimas gracias. Estaremos atentos entonces a la segunda fase, que tendrá que ser express, como nos lo has comentado. Muchas gracias.
Hasta pronto, buenos días.
Muy buenos días, Arturo García Caudillo.
Bueno, hoy a 2 semanas del inicio del Mundial, como le decíamos el día de ayer, el gobierno federal lanzó una alerta de viaje para las personas que visitaron el Congo, Uganda y Sudán del Sur en los últimos 21 días, donde se registra un brote muy grave y preocupante de ébola. Escuchamos parte de la información que el secretario de Salud compartió el día de ayer en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice que los riesgos para México son muy bajos.
A 2 semanas de la Copa del Mundo FIFA 2026, un brote de ébola en la República Democrática del Congo mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del orbe. El evento deportivo que reunirá 48 selecciones ya está cerca, por lo que el secretario federal de Salud, David Kersenovich, anunció el reforzamiento de protocolos.
Que en México no se han registrado casos y que el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global, muy bajo para nuestro país. Los casos han ocurrido fundamentalmente en la República Democrática del Congo y en Uganda, y existe otro centro de vigilancia que tiene que ver con Sudán del Sur, porque conforma la región en donde se han detectado esos casos de ébola.
Hasta hoy no se ha presentado ningún caso de ébola fuera de estas 3 regiones de África, pero hay preocupación. México emitió una alerta de viaje para quienes hayan visitado el Congo, Uganda y Sudán en los últimos 21 días. Les pide postergar su regreso hasta que pase la emergencia internacional.
México recomienda que las personas que hayan permanecido o hayan transitado en los últimos 21 días en la República del Congo, Uganda o Sudán del Sur, reprogramen su viaje para una fecha posterior, una vez que la emergencia en la salud pública de importancia internacional se dé por concluida. La recomendación es que a las personas de esos países fundamentalmente traten de reprogramar sus viajes.
La Organización Mundial de la Salud considera el brote en el Congo como grave y de rápido crecimiento. Desde que se detectó el pasado 15 de mayo, han muerto más de un centenar de personas y se encuentran en análisis más de 600 casos sospechosos. Kersenovich aclara que el virus no se transmite por vía respiratoria como el COVID-19.
Es muy importante recordar que el virus del ébola no se transmite igual que lo que sucedía con el COVID por vía respiratoria, sino que se transmite con secreciones y fluidos de personas infectadas. Por lo tanto, el antecedente de haber estado en contacto con una persona infectada es muy relevante. ¿Cuál es la categoría de un caso sospechoso? Es aquel que durante los 21 días previo al inicio de los signos o síntomas haya estado en una área de transmisión del virus del ébola o que haya tenido contacto con algún caso confirmado. Ese periodo de 21 días es lo que tarda la incubación.
Estos son los síntomas de un caso sospechoso.
Fiebre alta, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de estómago intenso, diarrea. Una de las características para diagnóstico de ébola es sangrado inexplicable, por eso se le llama una fiebre hemorrágica.
El mundial movilizará millones de personas de diferentes países, por lo que habrá una estricta vigilancia epidemiológica, filtros y protocolos especiales. En México, Estados Unidos y Canadá, los anfitriones. Los aeropuertos serán muy estrictos.
México, como país anfitrión de la Copa del Mundo del 2026, está comprometido a proporcionar el ambiente más seguro posible. Estamos llevando a cabo todas las medidas de aislamiento necesarias para cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con los Estados Unidos y Canadá en el contexto fundamentalmente de la Copa del Mundo. Si no tuviéramos la Copa del Mundo, tendríamos una situación completamente distinta, pero tenemos protocolos específicos para tener seguridad de todas las personas que estén aquí en el país.
El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirma que el nivel de riesgo es bajo. Sin embargo, le asegura a la población que el sistema de salud está listo para enfrentar cualquier eventualidad.
Ahora, por supuesto que con esta alerta de la Organización Mundial de la Salud, sí estamos fortaleciendo las acciones, sobre todo en aeropuertos, en los puertos marítimos. El caso de Jalisco, pues son dos aeropuertos internacionales, un puerto marítimo, y estamos trabajando con todas nuestras regiones sanitarias con la información precisa de cómo identificar un caso probable.
Nosotros en los aeropuertos internacionales vamos a tener filtros sanitarios, tenemos medidas preventivas y también vamos a hacer una revisión documental y del itinerario que puedan haber tenido los pasajeros, porque pueden haber llegado no necesariamente de esos sitios, sino haber estado en Europa o haber estado en algún otro país.
Por primera vez en 52 años, la selección de la República Democrática del Congo clasificó al Mundial de Fútbol. El brote de ébola modificó sus planes y la obligó a concentrarse en Europa bajo una estricta vigilancia epidemiológica. El equipo jugará a mediados de junio en Guadalajara. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bueno, pues ahí está la información, que es importante que la gente la conozca, la analice, la repase. Considere además si son suficientes las medidas que está tomando el gobierno federal y la dimensione de manera realista, de manera objetiva, porque, digamos, alarmar a la población con esta información podría provocar, pues, que incluso pudiese haber discriminación hacia los seleccionados o los visitantes de estas regiones de África. Sin embargo, el tema, por supuesto, que preocupa a las autoridades y a los mexicanos, les asusta. Porque, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es una emergencia internacional que tiene que ser muy cuidada.
Y bueno, aunque dicen específicamente que no se transmite igual que el COVID, al final de cuentas se trata de una enfermedad que es de altos índices de mortalidad, que debe ser contenida. Y con la experiencia que ya se tuvo de la pandemia pasada, pues lo que se tiene que hacer es reforzar de manera muy estricta los controles para así no segregar a las personas, pero mantener la vigilancia en los viajeros y esa movilidad y evitar la propagación de la enfermedad.
Por lo pronto, el día de ayer se emite esa alerta de viaje para los visitantes del Congo, Uganda y Sudán del Sur.
Bien, y hablando todavía en temas de salud, ¿qué le parece si nos vamos al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena? Porque él nos hablará en esta ocasión de una enfermedad que pues se sabe que existe y que es incluso de amplio espectro y afecta a diferentes partes de la República, diferentes personas, quiero decir. Hablamos de la esclerosis múltiple. Es esa enfermedad que desgraciadamente ocurre cuando el cuerpo prácticamente ataca nuestro cerebro. Vamos a escucharla.
Imagina despertar una mañana y descubrir que un ojo ha dejado de ver, que una pierna no responde, que el equilibrio se desvanece y el cuerpo comienza a fallar sin explicación aparente. Eso le ocurrió a Fernanda. Tenía apenas 23 años. Cada 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una fecha destinada a visibilizar una enfermedad neurológica crónica, autoinmune e incurable que afecta al cerebro y a la médula espinal. De acuerdo con la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, más de 2.9 millones de personas viven con este padecimiento en el mundo. En México, especialistas estiman que al menos 20.000 personas enfrentan esta enfermedad, aunque el subdiagnóstico sigue siendo una realidad. La esclerosis múltiple suele aparecer entre los 20 y 40 años de edad, precisamente en la etapa más productiva de la vida. Las mujeres tienen entre 2 y 3 veces más probabilidades de desarrollarla. El doctor Jonathan Isaí Colín, coordinador de programas médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, explicaba en qué consiste este padecimiento.
La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica. Se considera una enfermedad que acontece en las defensas del organismo, es decir, de origen inmunológico, en la cual nuestro sistema inmune reconoce como extraño lo propio, particularmente en el sistema nervioso central.
La enfermedad destruye la mielina, la capa que protege las fibras nerviosas y permite que los impulsos eléctricos viajen correctamente entre el cerebro y el resto del cuerpo. Cuando esa protección se deteriora, la comunicación neuronal se interrumpe y comienzan los síntomas. El propio doctor Jonathan Isaí Colín detallaba cuáles son las manifestaciones más frecuentes.
El dolor, que puede ser de tipo neuropático, con entumecimiento o piqueteo en los diversos segmentos del cuerpo. También puede haber reducción en la movilidad o debilidad, mala coordinación en el movimiento, ceguera de un ojo súbita en unos cuantos días, alteraciones tipo vértigo, un vértigo característico que suele ser más leve, continuo, trastornos de la marcha, visión doble.
Fernanda relató en entrevista para Azteca el momento en el que su vida cambió para siempre.
No veía nada con el ojo izquierdo, nada, nada. Haz de cuenta, me dormí una noche, desperté y ya no veía nada. Y estaba trabada del lado izquierdo.
En cuestión de horas, la rutina de una joven de 23 años se transformó en consultas médicas, estudios especializados y la necesidad de aprender a vivir con una enfermedad para la que no existe una cura. Uno de los principales problemas en México es el diagnóstico tardío. La neuróloga Minerva López del Hospital General de México advertía en entrevista con el diario Milenio que cada brote no tratado puede dejar secuelas irreversibles.
Los pacientes con esclerosis múltiple que son diagnosticados tardíamente o que no reciben la terapia ideal van a desarrollar discapacidad con cada brote.
Y las consecuencias no son únicamente físicas.
A los 3 años del diagnóstico, el 50% se ven despedidos de sus trabajos y abandonados por sus parejas.
Aunque no existe una cura definitiva, los tratamientos han avanzado de forma significativa. Hoy se dispone de terapias modificadoras de la enfermedad que reducen la frecuencia de los brotes y retrasan la progresión de la discapacidad. En casos seleccionados, el IMSS ha implementado el trasplante autólogo de células madre. La doctora Natividad Neri, del Servicio de Hematología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, explicaba en entrevista para Foro TV el procedimiento.
Es un trasplante autólogo en donde el paciente es su propio donador. Sacamos sus propias células madre y después se somete a un tratamiento de quimioinmunoterapia. Se reinfunden estas células en un medio muy especial.
La Organización Mundial de la Salud señala que con diagnósticos oportunos, medicamentos, rehabilitación y apoyo psicológico, muchas personas pueden mantener su independencia y calidad de vida durante años. El reto, sin embargo, sigue siendo garantizar acceso equitativo a neurólogos, resonancias magnéticas y tratamientos de alto costo. La esclerosis múltiple no siempre se nota a simple vista. Quien la padece puede aparentar estar bien mientras enfrenta fatiga extrema, dolor, problemas cognitivos, depresión o dificultades para caminar. Es una enfermedad invisible para muchos, pero profundamente transformadora para quienes la viven. Este 30 de mayo, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, nos invita a mirar más allá de los síntomas visibles y a comprender que detrás de cada diagnóstico hay una historia de incertidumbre, pérdidas, adaptación y resistencia. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están actuando en contra de sus propias normas al inyectar dinero al régimen ucraniano, a pesar de que todos saben que Kiev no puede devolver ninguno de esos préstamos, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova. La vocera destacó que Ucrania ha recibido y se le han prometido un total de 23.700 millones de dólares en financiación solo del Fondo Monetario Internacional desde 2022, lo que representa, según ella, 877% de la cuota del país. Al mismo tiempo, el régimen de Kiev ha obtenido más de 70 mil millones de dólares a través del Banco Mundial, señalando que en 2025 se registró el mayor volumen anual de ayuda exterior recibida por Ucrania en la historia del monitoreo oficial de la asistencia para el desarrollo. La diplomática llamó la atención sobre la situación de las naciones con necesidades reales, para quienes estos fondos serían un recurso vital para el desarrollo. Criticó que los países necesitados reciben préstamos por montos significativamente menores y, lo que es más alarmante, en condiciones absolutamente abusivas. Las principales aerolíneas europeas podrían asumir costos adicionales de al menos 1.500 millones de euros si Bruselas aprueba la nueva normativa climática, según informó Financial Times. La Unión Europea pretende gravar las emisiones de carbono de los vuelos que despeguen desde su territorio en el marco del sistema de comercio de emisiones. Esta medida afectará especialmente a Lufthansa, British Airways y Air France-KLM, cuyos gastos extra en 2027 se estiman en 1.800, 1.700 y 1.500 millones de euros respectivamente. El director general de Transition Metrics, Jan Arens, anticipó que la aplicación de la iniciativa podría añadir unos 100 euros al precio del boleto de Frankfurt a Pekín si los costos de carbono se trasladan a los pasajeros. Actualmente, la obligación rige solo para los vuelos internos en la Unión Europea. Sin embargo, las autoridades estudian la posibilidad de ampliar la medida a todos los vuelos que salgan del territorio del bloque comunitario. Con el apoyo de Occidente, Kiev desempeña un papel desestabilizador tanto en el territorio de la Comunidad de Estados Independientes como en todo el continente europeo, declaró el director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, Alexander Bortnikov. De acuerdo con el titular, a principios del año, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, en colaboración con sus pares de Bielorrusia, frustró un intento de traer a Rusia más de 500 artefactos explosivos destinados a perpetrar atentados terroristas. En este contexto, recordó que Bruselas estableció y mantiene un régimen títere en Kiev. En general, al resumir la influencia occidental en las actividades desestabilizadoras de Ucrania, señaló que este país se transformó en un campo de pruebas para nuevos tipos de armamento, para el entrenamiento de sistemas militares de inteligencia artificial y para la práctica de nuevas formas y métodos de guerra de falsa bandera. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que cancelará deudas de hasta 10 millones de rublos a quienes se alisten en el ejército, en un nuevo intento por atraer más hombres al campo de batalla en Ucrania. El decreto publicado por el Kremlin establece que los rusos que firmaron un contrato militar después del 1 de mayo de este año, así como sus cónyuges, podrán beneficiarse de la exención de deudas. Este decreto es la última medida de apoyo económico para las tropas rusas en Ucrania. Putin también ha abogado por la reintegración social de los veteranos de la guerra de Ucrania, pidiendo que los combatientes que regresen del frente ocupen puestos profesionales de alto nivel en su país.
...83% a días de límite. Efectivamente, este viernes 29 de mayo vence el plazo del gobierno estatal para el canje de placas. Advierte que fue la última prórroga, por lo que comenzarán las multas para los omisos. Tenemos los detalles de la información con Edgar Flores Maciel, a quien le damos la bienvenida en la línea telefónica. Adelante, Edgar, muy buenos días.
Buenos días, Luis, Víctor, auditorio. Efectivamente, este próximo viernes se vence el plazo, el último, por lo menos lo ha dicho así la autoridad, que tienen aquellas personas que hicieron su pago durante el 2025 hasta el 31 de diciembre de este denominado por el gobierno estatal como el paquetazo 3x1, que incluía la verificación, el refrendo, así como también el canje de placas, para que, bueno, pues este próximo viernes es el último día y puedan hacer este canje de láminas. Ayer incluso se ofreció una rueda de prensa al respecto, encabezada por Carlos Arias Madrid, que es el titular del Servicio Estatal Tributario, anunciando temas importantes. El primero de ellos es la simplificación de trámites, y es que a muchos nos hicieron batallar, y me incluyo, pues con un montón de papeles, la CURP, la factura del coche en original y copia y demás. Bueno, pues ayer se prometió que con el objetivo de alcanzar el 100% de los automóviles que deben cambiar placas por las láminas nuevas, pues ahora los ciudadanos van a acudir y pueden hacerlo únicamente con su INE, o deben hacerlo con su INE y con las láminas viejas. Con esto bastará para que usted pueda hacer el trámite, siempre y cuando su INE tenga pues un domicilio en el estado de Jalisco y que usted sea el propietario del auto que se van a cambiar las láminas. Vamos a escuchar detalles con Carlos Arias Madrid, porque también se anunció que van a ampliar las ventanillas y el horario de atención. Vamos entonces a escuchar al funcionario.
Si tu credencial de elector tiene domicilio en el estado de Jalisco, ya no necesitas aparte un comprobante de domicilio. Ese documento es tu comprobante de domicilio. El carro tiene que estar a tu nombre. Eso sí, porque son trámites personales. Pero si llegas tú directo con tu credencial de elector, tiene domicilio en el estado de Jalisco, trae tus placas que vas a canjear, no necesitas nada más. No te vamos a pedir la factura anterior, no te vamos a pedir la constancia de situación fiscal, no te vamos a pedir la CURP certificada.
Bueno, pues ya lo escuchó usted, son los trámites, los requisitos que hay para que acuda a recaudadores estatales, y bueno, pues en teoría a partir del 1 de junio entrarían en vigor las sanciones para quienes fueron omisos y no hicieron este cambio de placas. Ahora, un tema importante es que si usted no aprovechó este periodo y había hecho ya su pago durante 2025, pues ahora las placas como mínimo le van a costar $2,500, que es el precio únicamente por las láminas nuevas. De ahí podría incrementarse la cantidad, depende del trámite que vaya a hacer, los hologramas y todo lo demás que implica. Pero al parecer estas dos prórrogas que dio la autoridad estatal, bueno, pues funcionaron, porque al corte de ayer se habían realizado un total de 1,421,573 canjes de placas, que representa el 83% de los autos que debían hacer el canje de las láminas. Y hay pendientes todavía 278,000 vehículos para hacer este trámite, para que les hagan ese trámite y sacar entonces las placas nuevas. Había anunciado, por cierto, el comisario de la Policía Vial que no se trataría de una cacería de brujas. Prometió que no habrá operativos a partir del 1 de junio para detectar automóviles que no hicieron el cambio de placas, pero bueno, pues la ley se tendrá que aplicar y una multa por no haberlo hecho podría ir entre los 2,300 y hasta los $2,500, insisto, solo por no haber cambiado las láminas. Rápidamente comentarles que también el Servicio Estatal Tributario, bueno, pues lanzó una serie de descuentos a partir del próximo jueves. Se suman 50% de descuento para las multas viales. Ojo, no si usted cayó en el torito, por ejemplo, las fotomultas van a tener un 50% de descuento. A esto, si le añade esta promoción que ya venía pues desde hace varios meses y que se mantiene durante todo junio, que es el 70% de descuento para hacer el cambio de propietario, y se añade un descuento más si usted no ha pagado el refrendo 2026, que ya le genera en este tiempo un recargo o incluso pues algunos refrendos anteriores, tendrá un 80% de descuento para pagar el refrendo. Ojo en los recargos, en la multa y el recargo por no haber pagado a tiempo, va a haber un 80% de descuento. ¿Qué placa sí se cambia? Para ser más claros, si su placa la sacó de 2018 hacia atrás, hay que cambiarla. Los dibujos de esta placa amarilla con azul, que es la más vieja, hay que cambiarla. La placa que tiene un logotipo rojo del estado de Jalisco en la mitad de la parte superior de la matrícula, hay que cambiarla. Inclusive aquella matrícula que tiene el dibujo de la Minerva, esa también hay que cambiarla. Si tiene ya las de el collage que se emitieron después de 2018 a la fecha, bueno, pues esas no se cambian, pero las tres anteriores sí, habrá que acudir sí o sí. Entonces, si usted nos va a decir a partir del próximo viernes o a más tarde del próximo viernes, va a tener que pagar por el cambio de láminas. Ojo, lo gratuito es siempre y cuando hayan pagado en tiempo y forma hasta el 31 de diciembre de 2025. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Y mi pregunta, Edgar, es si era tan sencillo el trámite, ¿por qué nos emproblemamos año y medio con tanto papeleo, con tanto asunto de las citas? Un trámite que hicimos pues todos, lo hiciste tú, lo hice yo. Particularmente en mi caso, recuerdo, me rechazaron dos veces, una en el Abastos, otra en la de la pila seca, por un papel que ni siquiera estaba en los requisitos. Entonces, pues si ahora solamente con las placas y la credencial del INE se podía, hubiéramos empezado así desde el principio, ¿no?
Fíjate que todos nos preguntamos lo mismo, Víctor, ¿eh? ¿Por qué si finalmente iban a ser, pues, o bastaba, era tan sencillo hacer el trámite con las láminas y el INE? Pues entonces, ¿para qué se engorraban con tanto? Que quizá pudo haber sido esto lo que retrasó o que hizo que tanta gente decidiera pues no acudir, porque en mi caso también me rechazaron en una ocasión por no llevar, creo que la CUR, un documento así, o en la factura original. Pero bueno, pues si finalmente bastaba con esos requisitos, pues era tan sencillo y seguramente ahorita ya estuviéramos hablando de más del 83% del cambio de placas del estado de Jalisco.
Sí, se hubieran quedado rezagados solamente los emproblemados, ¿no? Los que no tienen factura, los que no tienen algún documento realmente, no hicieron cambio de propietario, que estaba el carro descompuesto. Eso sí hubiera sido menos. Pero en fin, gracias, Edgar, por el aviso.
Al contrario, sigo atento. Buen día.
Muy buenos días.
Ahí está el reporte de Edgar Flores y el viernes vence este plazo. Fíjese usted que algunos alimentos continúan caros. Particularmente hablamos de artículos perecederos como el jitomate. El precio del jitomate bola y del saladet mantiene una tendencia al alza en la zona metropolitana de Guadalajara, donde ambos registran variaciones importantes dependiendo del punto de venta y de la calidad. El jitomate bola, por ejemplo, se comercializa desde los 40 pesos por kilogramo en el mercado de Abastos y Felipe Ángeles, mientras que en algunos autoservicios alcanza hasta los 104 pesos por kilogramo. En el caso del jitomate saladet, que es el más pequeño, el costo oscila entre los 40 y 60 pesos por kilo en distintas tiendas de la ciudad. De acuerdo con el grupo consultor de mercados agrícolas, ambos productos se encuentran entre los que más incrementos han tenido en sus precios durante la última quincena. Así es de que el jitomate bola se vende hasta en 104 pesos por kilo, bastante caro.
Cuéntanos su experiencia en el mercado, en el súper, en el tianguis, en la tienda de la esquina donde va y compra. Es importante tener el monitoreo de lo que pasa en las diferentes colonias en torno a estos precios de los productos de la canasta básica. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7. Regresamos enseguida con todos ustedes.